Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Qué placer tan grande poder iniciar hoy el programa. Pero Santiago, ayúdeme porque saqué impulso, mire,
Sí, eso
de
vi.
abajo. ¿Cómo
Eso
estás?
vi. No
Escuchar.
esperábamos que tú nos saludaras, la verdad. Te vemos acá, pero yo todavía te veo muy maltratada y no esperaba que tú hablaras. Bien, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto
Todo
volver.
súper bien, feliz. ¿Y ustedes cómo están?
Bueno, muy bien, felices de venir aquí a Sumas, de acompañar a nuestra audiencia. Y hoy martes, un martes, ustedes saben que con un toquecito social, un toquecito de datos de sostenibilidad o de temas que Catalina siempre nos trae, pero les tengo una noticia. Bueno, no me voy a anticipar, no me voy a anticipar todavía. Primer día del segundo trimestre de este año, primero de abril, señores. Esto va
Wow.
rapidito. Y tengan mucho cuidado. ¿Saben por qué?
¿Por qué? Cuéntanos, Santiago.
Porque viene la Semana Santa y entonces abril va a volar. Toca tener
Sí.
cuidado para que no se nos pase. Pues hacer la revisión de nuestro presupuesto, ajustarlo y sobre todo seguir haciéndole seguimiento, seguimiento. Ya cuarto mes del año, si usted está viendo que esas metas en vez de acercarse se están alejando, pellízquese. Acuérdese que no hay que dejar lo que nos sobra para invertir, sino hay que hacer de la inversión una obligación, porque si no esos propósitos que usted tiene difícilmente se van a volver una realidad. Solo depende de usted, esa es la verdad, solo depende de usted. Bueno, y quizás un poquito de Dios, de la suerte, de lo que usted crea, pero lo principal es que usted ponga el empeño en cumplir con ese presupuesto, porque si no la cosa se pone bien, bien difícil. Y bien difícil parece estar la situación esta semana con los aranceles de Trump, ¿no?
Así
Pero
es.
antes de eso, no me quiero adelantar porque vamos a hablar de eso en un segundito. Contémosle más bien a nuestra audiencia, mi querida Liet, si te parece bien, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Por supuesto, iniciamos con los factores del día. El rendimiento de bonos en Estados Unidos cae tras datos a la espera de anuncio sobre los aranceles.
Es importante recordarles que cuando cae el rendimiento es porque los bonos se están valorizando, o sea, el precio va subiendo. Muy importante tenerlo en cuenta, que caiga el rendimiento es que el precio va subiendo. También en los Estados Unidos hablaremos de que Trump posiblemente anunciará sus aranceles globales mañana miércoles y dicen que será tras el cierre de la bolsa de Nueva York.
También tenemos que las acciones europeas recuperan terreno mientras mercados esperan anuncios sobre los aranceles ya conversados.
Bueno, y en la República Dominicana seguimos encantados con visitas de multilaterales que aplauden la manera en la que se ha manejado la economía del país. Esta vez hablamos de la misión de la OCDE, la OCDE, que vino para un diagnóstico de estudio país sobre la integridad pública. En este caso, no sobre la economía, sino sobre algo muy relacionado, la integridad. Porque si usted no es íntegro, posiblemente sus finanzas también flaquean.
Continuamos con una muy buena noticia. El Quick Banco Digital recibe la calificación A+ de Feller Rate.
Y finalizaremos nuestros factores del día hablando de los préstamos en la moneda extranjera que tendrán otro tope para los no generadores de divisas. Es decir, si su negocio no produce divisas, pues endeudarse en moneda extranjera le va a quedar un poquito más difícil.
En Conversando a Fondo, les traemos a Alberto Biu, el nuevo CEO de JMMB Funds, quien conversará a fondo con todos nosotros sobre lo que viene para JMMB.
Interesantísimo. Alberto está estrenándose como gerente general en JMM Funds. Vamos a ver qué nos trae noticias, qué nos trae novedades y qué nos puede compartir. En nuestra estadística de hoy, una que, como no hubo cambios, pues olvidamos ayer, pero no quiere decir que no sea relevante. ¿Cómo está la tasa de interés de política monetaria del central hoy?
En el orden no altera el resultado, hablaremos un tema que nos conviene a todos tener un poco claro, cómo funciona realmente una tarjeta de crédito.
Bueno, y les decía yo que Catalina nos acompaña usualmente todos los martes, pero hoy nos ha comentado que no puede venir a Sumas. Así que esta noche emplearemos ese espacio de Sumémonos para hablar sobre una donación que yo creo que es música para nuestros oídos. No se vayan para que sepan de qué se trata.
Y por último, cerrando con nuestra frase a recordar, manténganse al tanto que Sumas de verdad está por iniciar. Los factores del día llegan a todos gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Los factores del día ya saben ustedes con noticias internacionales. Primero, pues en los Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense caía con fuerza hoy martes, tras los datos económicos que mostraron debilidad en el sector manufacturero y en el mercado laboral, mientras que la incertidumbre por el anuncio sobre los aranceles que supuestamente era el presidente Trump, pues afectaba aún más la confianza de los inversionistas. El sector manufacturero estadounidense se contrajo en marzo tras crecer durante 2 meses consecutivos, según datos del Instituto de Gerencia y Abastecimiento, el ISM manufacturero, como lo conocemos, mientras que un informe del Departamento de Trabajo indicó que las ofertas de empleo bajaron en febrero en 194.000 a 7.568.000 por la incertidumbre en torno a los inminentes aranceles. Estos datos llegan cuando el presidente Trump se prepara para anunciar, supuestamente mañana miércoles, las nuevas barreras comerciales que tienen inquietos a las empresas, a los consumidores, a los inversionistas, por la intensificación de lo que esto representa como una posible guerra comercial global. The Washington Post informó que los asesores de la Casa Blanca han elaborado planes para imponer aranceles del 20% a la mayoría de los bienes importados a Estados Unidos. Hay muchísima incertidumbre sobre cómo será este despliegue arancelario, dijo Tom Digaloma, del Financial Group en Stamford, Connecticut. Algunos datos más débiles, pero también esta fecha de los aranceles está empujando a la gente a volver a colocar su dinero en los bonos del Tesoro. El rendimiento de las notas referenciales a 10 años perdía 9.3 puntos básicos, cayendo al 4.15% y posteriormente al 4.13%, su mínimo del mes de marzo. El retorno de los papeles a 30 años restaba también 10 puntos básicos y llegaba a 4.51.
Conectando con la noticia, el presidente de Donald Trump anunciará hoy que sus aranceles globales mañana a las 4 de la tarde en Washington, luego de que cierre la bolsa de valores en Wall Street, dijo hoy en la Casa Blanca. El evento, bautizado como Make America Wealthy Again, en español, hacer Estados Unidos rico de nuevo, tendrá lugar en la Rosaleda de la Casa Blanca y el anuncio precisa que Trump hará comentarios posteriormente. El mandatario afirmó ayer en declaraciones a la prensa desde el despacho Oval que será, cito, muy amable en términos relativos con estos gravámenes contra algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos. La palabra recíproco es muy importante. Les devolvemos lo que nos hacen, dijo Trump, quien se negó a ofrecer más detalles sobre a cuánto ascenderían los aranceles o cómo se desglosarían por países y sectores. Este martes, hoy está previsto que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, presente a Trump un informe en el que se detallan las barreras comerciales y fiscales, como el IVA europeo, que otras naciones imponen a los productos estadounidenses. Ante esta situación, los analistas económicos y la prensa estadounidense llevan días contactando con fuentes externas y haciendo cábalas. Hoy, para el mediodía en la costa este de Estados Unidos, la opción que tiene mayor fuerza, como comentaba Santiago, es que va a ser un arancel fijo del 20% sobre todas las importaciones. Los asesores de la Casa Blanca han asegurado anteriormente que este paquete de aranceles globales ayudaría a recaudar más de 6 billones de dólares en ingresos para el gobierno estadounidense.
Bueno, y nos vamos a Europa, donde las acciones europeas repuntaron, escuchen bien, hoy martes, desde los mínimos de 2 meses que fue tocado en la ronda de ayer. Mientras el mercado se prepara para la fecha límite del 2 de abril, precisamente para la imposición de aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos. Salvo un ligero descenso del sector de los medios de comunicación, todas las grandes divisiones europeas avanzaron, liderados por las ganancias de los bancos y de los valores tecnológicos. El índice paneuropeo, el Stoxx 600, ganó 1.1% el día de hoy, recuperándose de las pérdidas de ayer lunes, ya que el temor a que la escalada de la guerra comercial provoque una desaceleración económica mundial, pues provocó una huida de los activos de mayor riesgo. La mayoría de las bolsas regionales hoy sumaron más de un 1% en Europa. Se espera que la Casa Blanca mañana miércoles anuncie la nueva ronda de gravámenes recíprocos y Europa dice que ya está preparado para responder. Sin embargo, es importante señalar que von der Leyen decía que definitivamente Europa no quiere entrar en esa guerra de aranceles porque los perjudicados son las personas, pero que harán absolutamente todo lo que esté a su alcance para defender los intereses europeos. Las bolsas europeas se mantuvieron firmes en el primer trimestre del año, ya que el histórico paquete fiscal alemán y las perspectivas de desaceleración del crecimiento económico estadounidense atrajeron a los inversionistas hacia Europa. Sin embargo, el índice de referencia cerró marzo con pérdidas y ha caído un 4.5% desde el máximo histórico que alcanzó el mes pasado, al desvanecerse las esperanzas de unos gravámenes estadounidenses más selectivos y no tan generales. Un alza del 7.4% del Commerzbank impulsó un 1.7% a las acciones alemanas. La empresa de software SAP y la de semiconductores ASML fueron las que más subieron en el Stoxx 600, reportando un 2.3% de ganancia y un 3.1% de valorización respectivamente. Mientras que el peso pesado Novo Nordisk, pues terminó rompiendo su racha de 9 sesiones a la baja y el día de hoy mejoró 1.9%.
Ya situándonos en República Dominicana, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la DIGEI, recibirá a la misión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, con el objetivo de realizar un diagnóstico clave para el desarrollo de su estudio sobre integridad pública en el país. Durante la estadía de esta misión, se estará presentando el proyecto OCDE-DIGEI a los actores clave en el país, ofreciendo recomendaciones esenciales sobre la integridad pública, las cuales servirán como base principal para el marco del referido estudio. La doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de la DIGEI, destacó la importancia de dicho proceso, al tiempo de subrayar que este estudio de la OCDE es una oportunidad invaluable para seguir fortaleciendo la integridad pública en el país y avanzar hacia el Sistema Nacional de Integridad Pública. En este sentido, se llevará a cabo una discusión de alto nivel en la que se explorarán los aspectos críticos y las oportunidades de reforma necesarias para fortalecer la integridad pública en el país. La misión buscará, a través de este enfoque, identificar las mejores prácticas y posibles soluciones para enfrentar los desafíos en la materia.
Bueno, y también en la República Dominicana tenemos que hablar de calificaciones. Y es que Quick Banco Digital recibe la calificación A+ de parte de Feller Rate. Esta calificación definitivamente tiene una perspectiva estable, número uno, es decir, que se espera que se mantenga por un buen tiempo. Y pues esta calificación se fundamenta en la evaluación de la fortaleza patrimonial del neobanco y el respaldo, por supuesto, de su casa matriz, el Grupo Popular. Destacando Feller Rate su modelo de negocio en crecimiento y un enfoque proactivo en la gestión de los riesgos que refuerza la confianza en el sector financiero digital. Esta calificación refleja el compromiso de Quick y del Grupo Popular de hacer la banca cada vez más accesible para todos los dominicanos, brindándoles las herramientas para tomar el control de su vida financiera a través de la tecnología y siempre con apego a los más altos principios éticos, según destacó el señor Arturo Grullón, quien es el vicepresidente ejecutivo y gerente general de Quick Banco Digital. Recordemos que Quick opera de forma 100% digital, sin oficinas, y que su modelo de negocio se centra en poder ofrecer servicios financieros digitales personalizados a todos sus usuarios. Actualmente, sus productos están dirigidos al segmento de la banca personal e incluyen tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, tarjetas débito, préstamos personales y, claro que sí, también certificados de depósito digitales. Desde su salida al mercado en noviembre del año 2021 hasta el momento, más de 600 mil dominicanos se han hecho clientes de la entidad bancaria, que cerró el 2024 como el tercer banco emisor de nuevas tarjetas de crédito del país. En adición, el neobanco recientemente anunció la ampliación de su red de subagentes bancarios a 700 comercios en todo el país, gracias a su colaboración con la plataforma Mi Punto de GCS International.
Los préstamos en moneda extranjera tendrán otro tope para los no generadores de divisas. La Junta Monetaria calibró los límites y dispuso que, a partir del próximo 1 de mayo, los préstamos en moneda extranjera que otorguen las entidades de intermediación financiera a deudores no generadores de divisas no excedan del 25% de los recursos en monedas extranjeras provenientes de captación del público, más los financiamientos obtenidos. La decisión está contenida en la primera resolución adoptada por dicho organismo el 24 de marzo de este año. El establecimiento del límite ya se había propuesto por la gerencia del Banco Central, que sugirió una actualización a la octava resolución dictada por la Junta Monetaria en el 2004, que queda derogada. De esa vieja resolución se desprendía que hasta el 15% de lo captado por los bancos múltiples podía destinarse a deudores no generadores de divisas. La gerencia había argumentado que el establecimiento de un límite debe minimizar el riesgo cambiario crediticio y tender a priorizar el curso de divisas hacia sectores productivos generadores de las mismas, permitiendo, a su vez, suplir financiamientos a aquellos no generadores que utilizan el capital financiero en moneda extranjera en su modelo productivo o de manera estratégica. Por lo tanto, propuso que el límite consolidado de hasta 25% se habilite priorizando a las empresas importadoras que demanden financiamiento en moneda foránea. Para fines de aplicación del límite aprobado, la resolución señala que el conjunto de los no generadores de divisas incluye a los vinculados con la actividad importadora y a quienes desempeñan sus funciones económicas en sectores estratégicos.
Terminamos así nuestros factores del día. Vamos a unos cortos mensajes comerciales de quienes se preocupan mucho por la educación financiera de la República Dominicana y ya regresamos a conversar a fondo con Alberto Viu, el nuevo CEO de JMMB Funds, que tiene mucho que contarnos.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicar.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Se los prometimos hace un tiempo y como siempre tratamos de cumplirlo. Hace un ratico, hace no sé, un par de semanas o tal vez un mes y pico, un poquito más, hablamos sobre el cambio en la dirección de JMMB Funds, donde nuestro querido Alberto Yu, que que ya ha hecho carrera en los fondos de inversión, asume esta nueva posición. Y claro que sí, ¿cómo que no? Tenemos que tenerlo en Sumas para que nos cuente un poquito sobre este cambio, sobre JMM Funds, cómo está el mercado, qué proyecciones tienen ellos, qué expectativas hay, cuáles son los retos que se enfrentan en este momento en los fondos de inversión. Para ello, tenemos el gusto de que esta noche precisamente él nos acompañe aquí en Sumas. Muy buenas noches, Alberto, ¿cómo te va?
Hola, Santiago, muy buenas noches, muy bien y encantado de estar aquí por tercera vez en tu programa.
Por tercera vez, exactamente. Tú ya eres uno de los veteranos de Sumas. Sin embargo, la primera vez que nos acompañas en tu nuevo rol. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Qué es ser el CEO de JMMB Funds? Además de un reto impresionante, un gran compromiso con el país.
Por supuesto. La verdad es que es una oportunidad enorme. Creo que es un salto en mi carrera profesional muy importante. Y asumo un nuevo rol de liderazgo dentro de la organización y espero llevar a JMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversión hacia un nivel superior en términos de activos bajo administración y en términos de utilidad para los accionistas.
Claro, y es que eso es bien importante en los fondos de inversión, ¿no? Que se trata de beneficiar a todos, incluido a aquellos que no invierten en fondos de inversión. Y la gente dirá, oiga, pero qué curioso, ¿cómo así que yo no invierto en fondos de inversión e igual me veo beneficiado? Pues así es. Quédense un ratico más para escuchar al respecto. Pero Alberto, vamos a la materia. Tú entras a este rol después de haber sido administrador de fondos de JMMB. ¿Hay diferencias en el rol? ¿Ves un reto? ¿Ves un cambio? ¿Cómo lo has sentido hasta el momento?
Por supuesto, es un cambio muy importante porque uno pasa de estar muy centrado en la parte de inversión, en la parte de administración como tal de los fondos. Por lo tanto, uno está inmiscuido en todo el detalle de los proyectos. Y ahora, con el nuevo cambio en la posición, uno pasa a tener una visión más holística, más general. Uno pasa a ver no solo el departamento de tesorería o inversión, sino también el resto de departamentos que componen la SAFI, como lo es contabilidad, como lo es operaciones, como lo es riesgo. Por lo tanto, uno tiene menos tiempo de dedicarle a los pequeños detalles y un mayor tiempo para dedicárselo al equipo, a conformar un equipo que pueda funcionar de manera autónoma y de darles al equipo todos los recursos para que puedan hacer el trabajo de manera correcta y oportuna.
Bueno, pero tú tienes un equipazo, JMMB tiene un equipazo, así que creo que te va a ir extraordinario. Alberto, pasando un poquito ya a temas de inversión, ustedes son una de esas administradoras de fondos de inversión que lo tienen prácticamente todo, no solo por la gestión integral del cliente, de la cual el grupo JMMB desde hace varios años se ha encargado, ofreciéndole a los clientes productos de diferentes empresas del sector financiero, no solamente la administradora de fondos de inversión, sino el puesto de bolsa, el banco, la AFP, teniendo productos que le complementan las necesidades al cliente que puede tener, sino porque la administradora de fondos de inversión de JMMB, JMMB Funds, como se llama, pues se ha distinguido porque tiene tanto fondos abiertos como fondos cerrados, una estrategia mixta. ¿Qué podemos esperar bajo tu liderazgo al respecto? ¿JMMB le seguirá apuntando a ambos tipos de fondos? ¿Tratará de fortalecerse en fondos abiertos? ¿Tratará de seguir creciendo en fondos cerrados? ¿Qué podemos esperar, Alberto?
Claro que sí, Santiago, te contesto. Yo creo que va a ser una estrategia en diferentes líneas de negocio. Vamos a seguir tratando de ofrecer un buen retorno en nuestros fondos abiertos, en los cuales tenemos una base de inversionistas muy variada. Tenemos mucho inversionista retail o personas físicas, pero también tenemos inversionistas corporativos y también tenemos un tercer renglón que son los inversionistas institucionales. Pero en los fondos abiertos la variedad de inversionistas es muy amplia y por ende creemos que es una buena línea de negocio, un buen segmento en el cual queremos seguir estando presentes y al cual le queremos seguir apostando. Con respecto a los fondos cerrados, me gustaría hacer una distinción, puesto que tenemos dos fondos que son puramente inmobiliarios, y luego dos fondos que son de desarrollo. Los dos fondos inmobiliarios también son bastante característicos porque tenemos muy poca inversión de clientes institucionales. Una gran parte de los inversionistas de nuestros fondos inmobiliarios son retail y corporativos, a diferencia de otros fondos inmobiliarios del mercado. Por lo tanto, también entendemos que es un producto muy conveniente para que lo sigamos manteniendo en el mercado y que ofrece a los inversionistas de República Dominicana alternativas a los productos tradicionales de renta fija, como los bonos gubernamentales de Hacienda o Banco Central o los bonos corporativos. Y luego tenemos nuestra punta de lanza, que son nuestros fondos cerrados de desarrollo. Lo llamo punta de lanza porque son los fondos en los que aspiramos tener un mayor crecimiento en los siguientes años. Y son dos fondos, uno centrado en energía sostenible, es el único fondo en el país, en República Dominicana, que está únicamente centrado en esa parte de la matriz energética. Y un segundo fondo, que es un fondo de desarrollo. Estos dos fondos invierten en la economía real, tienen como principales inversionistas a los fondos de pensiones del país. En estos dos fondos sí no tenemos inversionistas ni retail ni corporativos, básicamente porque son fondos de muy largo plazo, 25 años, tienen poca liquidez en el mercado secundario y por esos dos factores normalmente no se los recomendamos ni a los corporativos ni tampoco a las personas físicas. Son dos fondos que tienen un gran impacto en la economía, puesto que invierten en proyectos que generan empleo, directo e indirecto. El Fondo de Energía Sostenible en concreto ayuda a reducir las emisiones de CO2 en el país, ayuda a cambiar y a hacer una transición energética hacia fuentes más renovables, más limpias y en definitiva tiene un alto impacto también en los inversionistas, puesto que son proyectos que generan unas tasas de rentabilidad generalmente de doble dígito. Por lo tanto, de cara a los contribuyentes, a esos fondos de pensiones, supone una muy buena alternativa también para inversión.
Muy interesante. Y sabes que una de las cosas que regularmente nuestra audiencia nos pregunta es precisamente el retail en esas alternativas de inmuebles, particularmente en qué lugar pueden invertir. Bueno, JMMB es una de esas administradoras de fondos donde efectivamente los fondos inmobiliarios pues están abiertos para todo tipo de inversionistas y por tanto el manejo que hacen es mucho más cuidadoso, con algo menos de riesgo, para que precisamente esos inversionistas que quizás no son expertos, pues puedan disfrutar de un producto que inicialmente solo era para unos pocos. Hoy en día ustedes lo pueden hacer. ¿Desde cuánto lo pueden hacer en los fondos de ustedes, Alberto? Porque es una pregunta que nos hacen. Bueno, ¿desde cuánto? ¿Desde 1 millón de pesos, 2 millones, 5 millones, 10 millones de pesos? En JMMB, ¿desde cuánto lo puedes hacer en este tema inmobiliario?
La verdad, cualquier inversionista puede comprar una cuota y la cuota aproximadamente a día de hoy vale unos $1.100. Por lo tanto, a partir de $1.100 una persona
Es
pudiera
posible
convertir.
hacerlo, que es un monto, uno dice, para muchos puede ser mucho dinero, pero cuando usted lo compara con tener que comprar una propiedad inmobiliaria, pues resulta ínfimo, ¿verdad? Porque usted desde $1.100, $1.200 puede estar expuesto al sector inmobiliario y con una gran ventaja. Supongamos que usted invierte $100.000, lo mismo que le costaría comprar una pequeña casa de bajo costo en la República Dominicana. Si usted llegase a necesitar 5 mil o 10 mil dólares, en el caso de invertir directo, usted tiene que vender toda su propiedad, algo mucho más difícil, y castigar toda su inversión. En el caso de los fondos de inversión, como bien decía Alberto, usted exclusivamente puede vender una, dos, cinco, 10 cuotas de las que tiene y con eso llegar al monto que de repente está necesitando por una emergencia u ojalá por una oportunidad diferente que se le presenta. Alberto, tú hablabas de otro tema que aquí en Sumas nos llama muchísimo la atención. Fondos de energía. ¿Por qué nos llama tanto la atención? Pues porque este es un sector que en la República Dominicana continúa desarrollándose con mucho éxito y donde una economía creciente como la que afortunadamente tenemos, pues posiblemente va a seguir demandando este producto. Esto es más una pregunta para ti como ex administrador de esos fondos de energía que realmente para el gerente, el CEO de JMMV Funds, o gerente general, como le decimos a veces. ¿Cómo van esos fondos de JMMV? Yo recuerdo que la última vez que conversamos, habían continuado ustedes con el ambicioso plan de inversión. ¿Ya ha comenzado a madurar esa inversión o todavía faltan algunos meses para que esos retornos comiencen a verse? Recuerden ustedes que la construcción de un parque energético, bien sea solar, bien sea eólico o incluso de combustible, pues toma un tiempo largo porque es una gran infraestructura. Durante ese periodo los inversionistas entonces ven rentabilidades muy bajas o incluso en algunos casos pueden llegar a ser negativas. ¿Por qué? Porque el propósito, y por eso se hace a través de un fondo cerrado, es que esas inversiones comiencen a dar retornos después de estar terminadas y después de empezar a operar. ¿Cómo va eso en el caso de JMMV Funds en la parte energética, Alberto?
Claro, te actualizo con todo el gusto. Nosotros en el Fondo de Energía Sostenible tenemos dos grandes proyectos de desarrollo de parques de generación solar fotovoltaica. Uno de ellos, que se va a convertir en el parque de generación solar más grande, no solo de República Dominicana, sino de todo Centroamérica y el Caribe, está prácticamente concluida la construcción. Ahora, en el mes de abril, acontece lo que se conoce técnicamente como la energización, que es que el parque se interconecta a la red de transmisión nacional y empieza a evacuar o a despachar energía. Y inmediatamente después de esa fecha, que como digo va a ser en el mes de abril, inician una serie de trámites con los organismos gubernamentales del sector energético, Superintendencia de Electricidad, Comisión Nacional de Energía, y una vez se agotan esos trámites, sucede lo que se conoce como la puesta en marcha comercial, que tiene una fecha prevista de final de junio 2025. Por lo tanto, ese gran proyecto, que como digo va a ser el parque de generación solar más grande de todo Centroamérica y Caribe, ya prácticamente está puesto en marcha. De hecho, si uno ve las últimas imágenes aéreas que se han tomado vía dron, ya se puede observar perfectamente cómo todos los módulos fotovoltaicos están completamente instalados y únicamente están ahora centrados en hacer ciertas pruebas y en terminar diferentes detalles técnicos. El otro gran proyecto que tenemos, que también se trata de la construcción y desarrollo de un parque solar fotovoltaico, en este caso en la provincia de Asua, está inmerso en la construcción y esperamos que se ponga en marcha en febrero del año 2026. Por lo tanto, en este Fondo de Energía Sostenible, como bien mencionabas, hemos estado unos años en los cuales las rentabilidades no han sido excesivamente altas, más bien han estado bajas, en ningún caso negativo. Pero sí esperamos que a partir del año 2026, una vez tengamos estos dos parques de generación despachando energía a la red bajo contratos PPAs, la rentabilidad del fondo empiece a ascender y probablemente estemos en capacidad de ofrecer ya a nuestros inversionistas rentabilidades, ojalá por encima del doble dígito, medidas anualmente en dólares.
Bueno, muy bien, qué alegría saber entonces que la República Dominicana también en temas de energía, gracias a JMMV, va a ser un ejemplo a seguir en la región, va a ser líder en este gran parque que se está construyendo, fabuloso. A eso nos tienen que invitar y nos tienen que mantener actualizados, Alberto, porque te cuento que a nuestra audiencia le encanta recibir buenas noticias para el país, porque todos sabemos que en la medida que República Dominicana esté mejor, pues posiblemente todos los que la habitamos está mejor. Alberto, hablemos un poquito de algo que es muy importante en los fondos de inversión, el capital humano. Cuando la gente piensa en fondos de inversión, cuando la gente piensa en inversiones, lo primero que se le viene a la cabeza es el signo pesos, ¿verdad? El dinero. Pero en este negocio el capital humano es muy relevante. ¿Cómo está el capital humano de JMMV? ¿Cómo lo encuentras? ¿Y qué retos crees que se vienen a futuro?
Claro. Creo que tenemos la fortuna de contar con un gran equipo profesional en todos y cada uno de los departamentos que integran la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, especialmente en las áreas de contabilidad y operaciones Tenemos líderes que llevan en la empresa más de 12 años, por lo tanto, tienen todo el track record de cómo ha venido evolucionando la industria y se han venido igualmente actualizando sobre las últimas tendencias y tenemos un equipo con una gran base técnica de conocimiento. En el resto de áreas nos hemos venido reforzando, especialmente en el área de riesgo. Hemos venido incorporando cada vez más recursos, teniendo en cuenta que los fondos han venido creciendo y que hemos venido cada vez más haciendo operaciones más sofisticadas, más complejas desde el punto de vista técnico y por ende eso requiere más recursos de riesgo que estén vigilantes de todas nuestras operaciones y que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Y desde el punto de vista de tesorería, que sería el front desk o la mesa principal, la que se encarga de la gestión de todos los activos que están bajo administración y la que se encargan de las tomas de decisiones, tanto de inversión como de operación, como de venta en algunos casos. La mesa de inversión también ha venido creciendo, se ha tenido que profesionalizar porque la capacidad o el requerimiento técnico que requieren los fondos cerrados o las competencias que requieren los fondos cerrados no necesariamente son las mismas competencias que se requieren en los fondos abiertos. Los fondos abiertos son fondos que asumen menos riesgo, tienen una duración menor, invierten principalmente en instrumentos líquidos de oferta pública, bonos de Ministerio de Hacienda, bonos de Banco Central, por lo tanto se requiere un perfil con un conocimiento y unas skills más relacionadas al ámbito de la tesorería, como pudiera ser gente o personas que tengan experiencia en tesorerías en puestos de bolsa, en bancos, en empresas aseguradoras, mientras que para los fondos de desarrollo y los fondos cerrados se requieren personal que tenga experiencia no tanto en el área de tesorería, sino más bien en el área de finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones, project finance, análisis de proyectos. Por lo tanto, el set de skills es muy diferente para la gestión de los fondos abiertos que para la gestión de los fondos cerrados. Y en esas diferencias es que nos hemos venido fortaleciendo y contratando el personal necesario para poder administrar de la manera más eficiente y también tratar de ofrecerle la mejor administración y los mejores retornos a nuestros inversionistas.
Oye, es muy interesante este punto que tú tocas, porque cuando hablamos de fondos de inversión, una de las cosas que siempre le señalamos a las personas es que tienen un grupo de expertos trabajando para su inversión. No un ratico, sino el 100% de su día. Y tú ahora nos aclaras, mire, incluso dentro de una misma administradora de fondos de inversión, deben existir equipos diferenciados y especializados dependiendo del fondo de inversión. Es decir, no se trata lo mismo un fondo de inversión abierto que un fondo de inversión cerrado, un fondo de energía que un fondo inmobiliario, un fondo de desarrollo inmobiliario que un fondo de renta inmobiliaria. Y para cada uno de ellos, pues existen personas con la experiencia, con los conocimientos, con las aptitudes para desarrollarlo de la mejor manera. Y eso me encanta, pensar que como en JMMB, espero que en las otras administradoras de fondos de inversión, y creo que es así, pues estén especializando sus equipos para brindarle al inversionista la mejor gestión posible, que esa es una de las cosas que yo creo que son clave en este negocio, Alberto. Bueno, Alberto, se nos agotó el tiempo, pero las ganas de seguir conversando contigo no. Así que seguramente, si tú no lo permites, te estaremos convocando posteriormente para que vayamos viendo cómo sigue evolucionando JMMB y cómo le sigue agregando valor a sus inversionistas, a sus accionistas y, por supuesto, al país. Sobre todo con esta primicia que nos das de que República Dominicana, cuando se termine esta inversión, tendrá entonces uno de los parques líderes en todo Centroamérica y el Caribe en temas de energía. Yo creo que es buenísimo que los fondos de inversión sigan contribuyendo no solo al crecimiento del país, al desarrollo económico y social, sino también a las buenas noticias de la imagen que tiene el país en el extranjero. Así que te deseamos el mayor de los éxitos en esa tarea que estás iniciando y tenemos la certeza que por tus capacidades y especialmente por la persona que eres como ser humano, pues vas a estar muy bien y vas a llevar a JMB a un sitio al que muchos anhelan llegar. Que tengas una feliz noche y gracias por acompañarnos en este ratico.
Muchísimas gracias, Santiago, por la oportunidad de participar en el programa. Espero vernos pronto aquí para compartir nuevas novedades. Un abrazo fuerte.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a todos gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy les comentábamos que viene de parte del Banco Central de la República Dominicana, que ayer, 31 de marzo, informó que había decidido mantener su tasa de interés de política monetaria, la TPM, como le llamamos en el mercado, en 5.75% anual. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, es decir, los repos a un día, permanece en 6.25% anual, mientras que la tasa de facilidad permanente de depósitos remunerados, los que llamamos overnight, tampoco sufrió variación y continúa en 4.50%. El banco señaló que para esta medida se tomó en consideración la evolución reciente del entorno internacional, particularmente la volatilidad de los mercados financieros y la apreciación del dólar a nivel internacional, en un contexto de mayor incertidumbre global y tasas de interés que aún se mantienen elevadas en los Estados Unidos de América. Ante este panorama global que parece bastante complejo, se tomó en consideración que el crédito al sector privado y la demanda interna se han moderado en los últimos meses, mientras que la inflación se ha mantenido dentro del rango meta del central por 15 meses consecutivos. Así que, señores, la tasa de política monetaria sin variación alguna, según esperaba el mercado. Esto no es sorpresa para nadie.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Los martes a mí me gustan mucho, no solo porque tenemos invitados, no solo porque normalmente viene Catalina y hablamos de temas de sostenibilidad, de cómo construir una mejor República Dominicana, sino porque también tenemos pregunta y consejitos especialmente. Y la pregunta de hoy viene acompañada de un consejito bien especial. Dice cómo funciona realmente una tarjeta de crédito y frente a eso tenemos varios consejitos para hacerles. ¿Me ayudas con esto, Liet, o cómo quieres que lo hagamos?
Por supuesto, claro. Les cuento un poco. Primero, hay que entender que una tarjeta de crédito no es dinero gratis ni una extensión de nuestro sueldo. Eso es algo que nosotros los jóvenes a veces nos confundimos. Es un error casual, pero hay que entender que es un préstamo del banco que debemos pagar en una fecha específica para evitar intereses.
Me gusta eso. Consejo número uno. Consejo claro. Número uno. No se olviden que es un crédito. Y no se olviden que usualmente la tasa que cobra la tarjeta de crédito es muy elevada. Así que eso es lo primero. Consejo número dos de lo que tú nos dices, Liet. Toca claro. Pagarla a tiempo y ojalá, como nos vas a contar seguramente en un ratico, de manera anticipada, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más.
Claro, sí. Bueno, explicándoles un poco más, cuando usas nuestra tarjeta, bueno, la tarjeta, el banco nos da un periodo de hasta 50 días para pagar sin intereses, dependiendo de la fecha de corte, por supuesto. Pero si no pagamos el total a tiempo, comienzan a generarse intereses y aquí es donde a veces no hacemos las mejores decisiones para nuestro bolsillo. Si pagamos solo el mínimo, el banco puede cobrar intereses altos y la deuda puede crecer tanto que termines pagando el doble o el triple de lo que compras. Entonces,
Perfecto,
es una
entonces,
regla de oro, sí.
perdóname un segundito, más consejitos. Es que mientras tú vas hablando, yo voy pensando en los consejos de los martes. Siguiente
Claro.
consejo, no pagues el mínimo, porque si no te van a cobrar intereses. Paga el 100% de lo que usas. Usa la tarjeta, como decimos acá en Sumas, más como un préstamo de muy corto plazo, pero teniendo el dinero en la cuenta. Ojo, no se vayan a volar el presupuesto porque si no van a quedar debiendo y les van a cobrar intereses muy altos. Mucho cuidado con eso. Lo que sí es relevante es que tenemos hasta 50 días para pagar, usualmente 50, 45 días, dependiendo del corte, para pagar nuestras compras sin intereses. Y por supuesto, generar los punticos y los temas de fidelidad que están por ahí.
Por supuesto. Y fíjate que tenemos también un consejito número tres, y es que buscamos que siempre alentamos que paguemos siempre el total para evitar estos intereses. Y la mejor forma es siempre haciendo el saldo antes de la fecha límite de pago. Ejemplo, compras algo por 5 mil pesos en tu tarjeta y llega la fecha de pago. Si pagamos solo el mínimo, quizás sean 500 pesos, pero el resto, los 4.500, generan intereses de hasta el 50% anual. En poco tiempo, pues podemos acabar pagando muchísimo más. Pero si pagamos el total, que es el consejo, no pagamos ni un solo peso sobre estos intereses. Y la verdad es que es bastante fácil y así aprovechamos esos beneficios que los bancos nos ofrecen.
Bueno, mucho ojo porque unos consejos para que no vayan a caer en temas que aquí ya hemos hablado en sumas, pero que creo que vale la pena recordar. Lo primero es que esa tarjeta de crédito no se debe usar para gastos que no los podamos pagar al final del mes. Si no tenemos el dinero para pagar algo ahora, seguramente no lo tendremos después. Así que si yo uso la tarjeta de crédito es porque al final del mes tengo el dinero para pagar lo que estoy gastando. Si ya no tengo más dinero a final del mes, pues guarden la tarjeta, déjenla en la casa. Segundo tema, por favor, no saquen dinero en efectivo de los cajeros con la tarjeta de crédito, porque ese dinero, esos anticipos de efectivo que sacamos del cajero con la tarjeta de crédito, siempre generan comisiones e intereses desde el primer día. Esa es la excepción. Si usted saca dinero con la tarjeta de crédito del cajero, desde ese momento comienza a pagar intereses. Y tercero, mucho ojo, ahora que comienzan a llamar mucho a ofrecer tarjetas de crédito, no las reciba, no pasa nada. Usualmente tener más tarjetas de crédito se traduce en más deudas con menor control y entonces terminamos pagando más intereses, más comisiones, etcétera.
Claro, y algunos tips para nuestros oyentes, porque aquí en Sumas queremos que todos aprovechemos el máximo de este gran producto. Y bueno, iniciando con el primer tip, y es que elija una que les ofrezca beneficios que realmente utilices, así como cashback, millas o meses sin intereses.
¿Cuál te sirve a ti?
A mí verdaderamente me funciona el de las millas porque me encanta viajar, los voy acumulando y la verdad es que hay muchas tarjetas que ofrecen buenos beneficios.
Es verdad, pero hay otras que ofrecen un cashback interesante en ciertas compras,
Claro,
¿no? Hay que
así
también
es.
estar pendiente a esas promociones. ¿Cuál es el segundo consejito, el segundo tip que nos trajiste?
Claro, y es aprovechar los meses sin intereses con responsabilidad. O sea, solo utilízala si realmente puedes pagarla. Lleva también un control de los gastos. Puedes tenerlo en un cuaderno, en una nota, y así no gastas más de lo que puedes pagar.
Oye, hay unos apps que sirven para eso. Búsquenlos.
Sí,
Son
claro,
bien
hay muchas
fáciles,
apps.
bien interesantes. Usted le pone el tope de su tarjeta, de lo que puede, bueno, de su tarjeta no, de lo que puede gastar. E incluso hay tarjetas como la de Quick, que usted
Sí,
le
así
puede
es.
poner el tope, así el banco le diga, mire, le quiero prestar $100, $1,000, $10,000, usted le puede decir, no, yo en esta tarjeta quiero tener un tope de tantos dólares o tantos pesos dominicanos, y de ahí no lo deja pasar, le da una alerta y no lo deja pasar. Es bien interesante esa herramienta.
Así mismo es. Y sobre todo, algo que sabemos es que aumenta el historial crediticio y esto lo hacemos pagándola bien. Esto nos ayuda a que si en un futuro queremos tomar un préstamo para un auto, una casa, un proyecto, tenemos ese crédito apoyado por nuestros buenos pagos que así nos ayudarán en un futuro. Y eso,
Así
lo que
es.
queremos hacer la reflexión es que la tarjeta de crédito no es mala, es una herramienta excelente. Lo único es que debemos usarla con control, al igual que todo. Si seguimos todos estos tips, realmente podemos evitar pagar los intereses y usar este crédito a nuestro favor para nuestras metas, para nuestro historial y para las cosas que queremos alcanzar nuestro día a día.
Bueno, muchas gracias por esos consejitos, mi querida Eliad. Nos vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con Sumémonos.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El que nuestra querida Catalina no pueda venir a Sumas no nos excusa de tratar temas que definitivamente hacen un mejor país. Y en nuestra agenda de hoy les dijimos que esta noche aprovecharemos la ausencia de Catalina para compartirles sobre una donación que definitivamente yo creo que es música para los oídos de todos los dominicanos. O no solo de los dominicanos, sino de los que habitamos la República Dominicana, independientemente de que seamos dominicanos o no. Y se trata de una donación que hizo el Banco Popular. ¿A ti te gusta la música o no te gusta la música,
Lied? Yo
creo que
de
te
verdad.
Fascina.
Sí, me encanta.
¿Y qué tipo de música te gusta?
Bueno, la verdad es que me gusta mucho la música alternativa, me gusta el pop, y bueno, son algunos géneros.
Bueno, parece que la donación del Popular no va tanto en esa vía, pero también se puede utilizar para ello. Mira, y es que el Banco Popular Dominicano donó 130 instrumentos musicales para jóvenes de La Vega, estudiantes de la Casa de la Cultura, la Sociedad La Progresista, la Academia de Música y la Escuela de Bellas Artes de la provincia de La Vega. Todo esto en La Vega, interesantísimo. Como parte, por supuesto, de su compromiso institucional con el fomento de la educación, el arte, la cultura y, claro que sí, el desarrollo humano en el país. Y es que el arte cultiva eso, el arte nos lleva, creo yo, a cada vez buscar de ser mejores, ser más auténticos y valorar también nuestras raíces. El aporte, mi querida Lied y audiencia, fue valorado en más de 1.5 millones de pesos y fortalecerá la formación artística y el desarrollo integral de todos estos estudiantes. Y claro, también la creación de oportunidades para este talento joven que a veces, sin contar con los recursos suficientes, se pierde cuando tiene mucho que ofrecer. La entrega de estos instrumentos la hizo el Banco Popular en las instalaciones de la Casa de la Cultura y contó con la participación de las autoridades locales, de los directores de las diferentes instituciones que recibieron la donación y los ejecutivos de la entidad bancaria. ¿Cuál es su instrumento favorito, Lied?
Ay, me gusta mucho la verdad el piano. Intenté aprender de pequeña, pero no surgió nada, pero lo disfruto, la verdad.
Bueno, hoy no la pegaste, creo que no hay pianos, pero entre los instrumentos donados hay unos espectaculares como el violines, violonchelos. Ah, mira, no, sí hay pianos,
sí,
pero
sí hay
digitales.
Pianos.
Sí hay pianos, mira, pianos digitales y sus soportes, trompetas, trombones, trompas dobles francesas, clarinetes, saxofones, flautas dulces y traversas, como es de bonita la flauta traversa, ¿no? Tambores de batería, guitarras clásicas, bajos y atriles de música.
Wow,
es decir,
completo.
Sí, está completico, ¿eh? Como para una banda, como para
claro.
Mucha música buena. Y ojalá que lo hagan. En las palabras del vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular, el señor José Mármol, a quien le extendemos un caluroso y respetuoso saludo, pues él subrayó que esta contribución forma parte de la ciudadanía corporativa socialmente responsable del Banco Popular, que sigue un modelo de banca humana, cercana y comprometida con el desarrollo sostenible de la nación. Él dijo que para el Banco Popular apoyar el arte es una forma de contribuir con el desarrollo de la juventud y su formación integral, así como con la construcción de una sociedad más equitativa y generadora de oportunidades para las nuevas generaciones dominicanas. Eso sí, no tenemos duda que definitivamente el arte tiene este interesante impacto. El presidente de la Junta Directiva de la Sociedad La Progresista, el señor Carlos Marte, en representación de todas las instituciones presentes, agradeció al Banco Popular por estos aportes al fomento de la cultura dominicana y de manera particular por los nuevos instrumentos que permitirán a esta academia ampliar su oferta formativa. Yo creo que es importante, ojalá que muchos otros se sumen a este tipo de actividades donde especialmente los jóvenes son los más favorecidos, y los jóvenes pues que se acerquen también a este tipo de formación que los aleja de las calles, que les da motivos para sonreír y para sentirse orgullosos. Así que hay un datico para sumémonos.
La frase a recordar llega a todos gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Comienza el mes, pero termina Sumas. Pero mañana estaremos de nuevo con ustedes aquí, contentos acompañándolos. Sin embargo, ya saben ustedes que no nos vamos sin nuestra frase a recordar. Y estoy seguro, como veo aquí la cara de Ivette, que a ella le encantaría decirla, pero Ivette, es mejor preservar la voz. De pronto un saludito, un despido ahí rapidito para nuestra audiencia cuando terminemos, pero cortico, cortico para que esa voz se nos mejore pronto. Liet, ¿de qué se trata nuestra frase de esta noche?
Por supuesto, nos la trae Tony Robbins, quien dice, Santiago, fijarse metas es el primer paso para transformar lo invisible en visible. La verdad es que es una frase inspiradora que todos podemos aplicar en diferentes planos de nuestra vida. Sobre todo aquí en Sumas, siempre hablamos de cómo priorizarlo en las finanzas, para alcanzar aquellos sueños que tienen en familia, en pareja o cada uno individual, de lograr esas cosas siempre de la mano de una planificación y de acciones que nos acerquen a ellas.
Y ¿sabes qué? La verdad es que aquí siempre decimos que si usted no lo ve en su mente, difícilmente se vuelve una realidad. Así que plantéese la meta, no tenga miedo de fracasar. Lo más importante es saber a dónde queremos llegar. El camino nos irá diciendo si llegamos o no llegamos y de pronto cambiamos de parecer, pero arranquemos a caminar sabiendo a dónde queremos llegar. Fíjense esa meta, que como dice nuestra querida Lied, pues lo importante es arrancar con ganas y darle para adelante. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches señorita Liet y muy buenas noches señorita Ivette.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.